Desde Santiago de Chile para el mundo, junto a Gonzalo Fouveré y Cristóbal González, en Radio Universidad de Chile. Este programa cuenta con el apoyo del Fondo de Fomento de la Música del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio.
Buenas noches, mi gente. Parte el mejor programa de la radiofonía chilena por la 102.5. Esto es Mestiza Cultura y te dejo con el gran, el único, el infartable poeta de Ñuñoa, Cristóbal González de la Lorca.
Hola, amiguinho, soy Cristóbaliño. De acá estamos en Mestiza Cultura. Saludos a la Carla Díaz, saludos a Pato, toda la
gente que nos está escuchando. No es Pato, es Patito.
Saludos a Patito, Metal, acá en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Tenemos música, mucho que contar. Para empezar rápidamente, un dato. Jueves 27 se lanza el video de Ya Nada Falta, la nueva canción de Johnny Olas. Esto va a ser en el Bar Santino. La entrada es liberada. Va a ser un gran video, registro de Pepe Alarcón, protagonizado por Laura Daroche. Para partir el programa vamos a difundir esta nueva canción de los Johnny Olas, y volvemos enseguida con nuestro primer invitado, la primera media hora de Mestiza Cultura. Vamos con Ya Nada Falta, acá de Johnny Olas.
Thank you.
Recuerden, Johnny Ola estábamos escuchando, se va a lanzar el video el jueves. Sigan en redes sociales a nuestro amigo Johnny Ola. Saludos a Pancho Padilla,
el líder intelectual de esa banda. Un gran precursor de la cultura y gran productor de varios fiestocas, ¿no?
Así es. Nuestro invitado de esta primera media hora, lo invitamos de inmediato, se inició como músico de tambores africanos de adolescente y salió de gira en solitario por Latinoamérica. Su regreso de tocar en Bolivia, Ecuador y Brasil, editó su disco Ser Fusiones y poco después fue productor de African Chill Out, trabajo dedicado a un ensamble de percusionistas de esos y otros tambores de África. Para dar un paso más como compositor, el 2009... nuestro invitado decidió organizar un conjunto que le permitiera incluir más timbres y así nace Manu da Banda, un proyecto de banda itinerante cuyo objetivo y propósito fue salir una y otra vez de viaje por el mundo y nutrirse de todos estos sonidos arraigados en África, en Brasil, y así el grupo, bueno, se ha presentado en importantes festivales en Europa, Nueva Zelanda, Australia y un montón de países, y acá tenemos, para que nos cuente de todo este viaje, recorrido multicultural, Manu, de Manu da Banda, acá en Mestiza Cultura.
Hola chiquillos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gonzalo, Cristóbal.
Bien,
súper contento de estar aquí este primer miércoles de primavera.
Eso.
En Santiago de Chile.
Sí, pues ya empezó oficialmente la primavera.
Así es.
Y se nos va a septiembre, un mes terrible, ¿no?
Oye, y con... Sí, para los alérgicos. con tantos viajes, Manu, ¿pierdes de repente un poco la percepción entre otoño, primavera? ¿Se te confunden las estaciones a veces, ¿no?
La verdad que pasé un gran tiempo de mi vida de viajero. Así, onda de lo... De los 2000, de 2003 más o menos hasta el 2012, que fueron varios años de estar dando
de moverse vuelta, mucho,
así.
Claro.
Primero por Latinoamérica, después fue un viaje por alrededor del mundo, pero ya es 2012 que estoy como de base acá en Chile, en Santiago. Entonces ahora son viajes más, una gira, ir y volver.
Más puntuales,
claro,
sí.
Más puntuales, entonces como me decís tú, no, decís, ya tengo bien claro cuando pero viene el frío.
En esa época pasada que volvíais de un viaje así, ah, llegué, ah, el invierno, ah, qué mala sí, onda, se me había olvidado.
O sea, me pasó un par de veces de pasar de verano en verano.
Saltarse el invierno.
Claro, saltarse el invierno de un país del hemisferio norte al hemisferio sur, verano, así que ahí
y,
está el flow.
¿Y cómo nació este interés tuyo en el fondo por el reggae, por la música de raíz africana, por la música del mundo, en curtir todos estos estilos y en lanzarte a recorrer el continente y todos estos países y relacionarte con músicos, armar bandas en viaje, ¿no? ¿Cómo cuál fue tu faro, ¿no? Claro. De inspiración para este recorrido que has hecho?
Mira, yo creo que como que una... De las cosas que se ha mantenido por mucho tiempo en mi vida es como ese impulso y esa inspiración por viajar, por ser viajero. Y la otra es la música. Entonces, desde chico yo ya agarré la percusión, los tambores étnicos, y ahí me empecé a meter como por ese tipo de timbre, por el investigar diferentes tipos de música y varias músicas de raíz. Entonces, después de pasar varios años metido en los tambores, muchos tipos de tambores, empecé a agarrar la guitarra nuevamente, porque cuando chico mi vieja me enseñó algunas notas, eso, agarré la guitarra nuevamente y empecé ya a crear mis temas y a cantar. Y ahí descubrí un universo enorme, o sea, como las posibilidades que me da la voz de subir, bajar hasta donde pudiera llegar con las notas más graves o con las notas más agudas y darle textura a eso y ponerlo en mis temas, en mis letras, me abrió un universo gigante. Entonces decidí que ese iba a ser el motor y el vehículo del gran viaje, del viaje que fue por alrededor del mundo, que fue literalmente,
el viaje de grande, en el
claro,
fondo.
Que fue literalmente dar una vuelta al mundo, partir un viaje hacia el oeste y regresar por el este pasando por todos los continentes. Y como el foco de este viaje era ir en busca de la experiencia y de sonido, tocar con todos los músicos que pudiera, iba compartiendo conocimiento, compartiendo escenario. Y bueno, acá en Chile sigo un poco más o menos en esa misma búsqueda. Me encanta tocar con todos, con todos los músicos que quieran compartir. Me encanta tocar. Mi instrumento de que tengo más expertise, digamos, es la percusión. Entonces me encanta compartir con diferentes bandas siendo músico invitado de percusión y también con Manu da Banda. Siempre cuando vamos a algún viaje invitamos músicos a colaborar.
Se va integrando, claro.
Claro, y colaboraciones súper espontáneas que suceden así como, mira, ya en esta parte del tema tú llegás y ponís tu flow, tu firma, tu esencia y vamos
tu voz,
a ver,
tu tambor, lo
claro,
que sea.
Claro, ¿no? Y vamos a ver qué pasa. Y eso me encanta la mixtura de sabores, la mixtura de texturas.
Hace poquito, ¿no? Falleció Ramón Chao, papá de Manu Chao, cronista. Yo releí hace poquito el libro Un tren de hielo y de fuego, que narra la crónica del grupo Mano Negra en Colombia, ¿no? Que fue otro gran viaje el año 94. La crónica la hizo Ramón Chao, que viajó con la gente Royal Deluxe y todo con Manu Chao. Y bueno, te lleva un poco a ese viaje que marcó un poco el espíritu de esa banda. Y Manu Chao dijo en más de una ocasión que, bueno, que los migrantes, claro, son personas que tienen que viajar por necesidad, por, no deben hacerlo. Dice, yo tengo la suerte de que puedo, de que viajo por placer, ¿no? Yo creo que los músicos, los artistas, es como... Es como un poco trabajo y a la vez placer, o el placer de trabajar lo que te gusta, ¿no? Pero de alguna u otra manera se fue despertando en estos años ese proceso como de qué sé yo, pienso que Víctor Jara, dentro de Chile, de América Latina y hacia Europa, viajó y conoció y tuvo contactos con gente de otros lugares, la misma Violeta también. ¿Crees que para los músicos es importante eso, el salir un poco de lo que es esta isla y vincularnos con otros lugares, aprender e integrar eso a lo que vamos haciendo artísticamente?
Sí, o sea, yo creo que es súper importante como seguir tu inspiración. Y si tu inspiración te lleva a hacer esos viajes, vamos para allá. También hay otros músicos, por ejemplo, los folcloristas, que su viaje es como más al interior de Chile.
Sí.
¿Cachai? O al interior del campo. Entonces, como que para
allá... Pero que no deja de hacer un viaje igual.
Claro, y sí. Pues, bueno, finalmente así como que yo creo que Manu anda un poco eso. Es como la invitación a disfrutar el viaje de la vida, que al final estamos todos viajando en este...
En
este eterno presente cambiante, o en este globo terráqueo que va viajando por el universo. Entonces, al final somos todos viajeros temporales de este universo. Y si tenés la posibilidad y tenés la inspiración de moverte a otro país, a conocer otras culturas, bacán. Pero también hay gente que es de estar en un lugar y está todo bien. O sea, como que a eso, y que como hay gente que... Como, hay gente que sí, hay gente que no, hay gente que es buena, hay gente que es mala.
Es válido, ahí, digamos, claro, dentro del ejercicio musical, ¿no?
Hoy un saludo a toda la gente que nos está viendo ahí en el Facebook Live, a Eduardo, a Jessica Valladares, al Exquisito que nos está ahí, a Eduardo González Rosmarín también, desde Ñuñoa, que nos está saludando. Les mando un gran abrazo a todos.
Saludo al Exquisito, que lo saludamos hace poquito personalmente allá en la Villa Grimaldi. Vamos a escuchar una canción de Manu Dabanda, Bangkok, acá en Mestiza Cultura.
Exprimidas. Hay frutas que cuando ya no están heridas te regalan una tarde, besos, caricias, te regalan unos días y hasta una vida. Solo en Bangkok espero amor, cuando nos vamos a ver y vamos a ver cómo es esa jugamama y pa' allá y pa' acá. Beauty by myself, I cry alone, now I say my mind become the world, mi amor, the fire is my soul, my my darling.
Seguimos acá, Mestiza Cultura Bangkok, que estábamos escuchando, que es una canción que claramente da cuenta, digamos, de los viajes un poco de la India, porque también has andado por esos lares, también ha influido un poco tu música. ¿Qué nos puedes contar un poco de las andanzas por esos lares, ¿no? ¿Cómo han rebotado en estas canciones?
Mira, fue ese gran viaje que te contaban, fue una ruta que partió hacia el oeste y partió por Nueva Zelanda. Entonces, primero fueron algunos países de Oceanía, y ahí así como países poco frecuentados fue la isla de Fiji, que son varias islas pequeñitas.
Convengamos que en esos lugares hay toda una historia ahí con los pueblos originarios, ¿no?
Sí.
Que se ha ido como reconstruyendo y reconstituyendo la importancia, por ejemplo, cuando se habla como de la situación de conflicto que hay con el pueblo mapuche acá en Chile, siempre se pone como ejemplo un poco Nueva Zelanda, que ha habido otro entendimiento y otra asimilación, digamos, de esa historia, ¿no?
Claro. Nueva Zelanda, bueno, ahí están los maorí, que son como los antiguos de ahí, súper integrados como a la sociedad. De hecho, tienen como un canal de televisión. Tú veías así gente, no sé, pues ponte tú dirigiendo un matinal, un maorí, ¿cachai? Entonces están como bien como conectados con la cultura, se respetan harto las cosas, pero también hubo una historia sanguinaria hace varios años allá. No sé si tanto como en otros lugares, pero también existió esa historia.
Antes jugaba el rugby, claro. También los maorí hacen
su jaca. Su jaca.
Es famosillo, claro.
Sí, pues. Y en Australia están los aborígenes australianos, que también fueron súper
diezmados,
sí,
¿no? Pues.
Sí. Y ellos todavía, o sea, ellos también tienen una batalla hasta hoy día. Y después está todo lo otro, la otra Polinesia. Yo fui a Fiji, que ahí como que los aborígenes tienen como rasgos africanos, como si fueran africanos. Y ahí también están los hindúes, porque Fiji fue colonia inglesa. Entonces hace muchos años los ingleses llevaron a los hindúes como trabajadores allá y se mezclaron con la cultura africana. Entonces ahí las mezclas son muy locas. Esa isla fue también una gran experiencia, porque la cultura está súper viva, así como la cultura antigua, los ritos antiguos, y también ritos mezclados hindúes con fijianos, como la ceremonia de la cava mezclado con tambores hindú. Entonces la ceremonia de la cava es un polvo de raíz que lo maceran en un agua y te lo vas tomando con la familia. Cada uno se toma un vasito y te vas como un poco adormeciendo con esa ceremonia de cava y contando historias de ancestro y todo. Entonces Fiji fue un lugar así como icónico. Otro fue Tailandia, que también ahí fue una buena andanza, y otro así sin duda así como memorable dentro de ese viaje fue Senegal, África. Varias historias ahí muy interesantes. Yo pensé que, bueno, yo soy percusionista así como hace varios años, entonces yo pensé que iba a ir a meterme a los tambores, full a eso, y cuando llegué me encontré con un mundo de música urbana, de reggae y rap, así súper potente.
Ciudad.
Sí, o sea, Dakar, la ciudad, sí. Pero es como una ciudad campo, es una cuestión que va a ir la ciudad y de repente las calles están llenas de cabras, de carretas, y de repente pasa un auto así súper elegante, es una mezcla bien loca. Dakar. Entonces me encontré con toda esa cultura urbana, así los rollers, está lleno de patinadores así muy secos, pateando por esas calles que están llenas de hoyos. Y entonces me metí mucho en ese mundo, en el reggae y en el rap africano, así muchas horas compartiendo con músicos que no hablábamos el mismo idioma. O sea, yo hablaba tres palabras de francés, ellos hablaban un francés medio extraño, su segundo idioma, porque su primer idioma es algo similar al Wolof, que hay varios dialectos africanos. Y entonces ese fue otro lugar súper memorable, y allá también hice un par de toques en solitario, acústico, frente a puro africano, y estuvo así increíble, sí.
Jaime Letelier nos está escuchando, a Catherine Erice está bien, Rolas Verde, que no están ahí en el streaming, Mireia Cecilia Delgado Rodríguez de Villarrica, Valentina Mellado, Gonzalo Andrés Luanco, Francisca Leiva, Jessica Valladares sigue, Carolina Cuevas, Tomás Jorquera, un gran abrazo, gracias por conectarse. Estamos con Manu de Banda.
Manu, te hago una pregunta un poco frívola, porque bueno, estamos hablando un poco de viajes, ¿no? Y de culturas y de música y cómo todo eso se va expresando en tu trabajo, en tu travesía, en tu obra. De todo esto, si yo te dijera ¿cuál ha sido el plato de la comida exótica, ¿no? Que has comido en algún lugar que tú digas, yo nunca antes había probado esto en mi vida y fue lo mejor del mundo, ¿no? O sea, que tú pudieses recomendar y que tú le pudieses decir a los compatriotas que no han hecho estos viajes, amigo, usted algún día en su vida tiene que ir a ese lugar y tiene que comer esta comida. Es frío, parece frío lo que te estoy preguntando, pero también tiene cierta profundidad.
Te puedo decir algunas, más que la comida. Bueno, en Nueva Zelanda tienen algo que no me acuerdo el nombre, pero se parece mucho ¿Cómo se llama este plato que preparan en Chiloé con las nalcas debajo?
El curanto.
El curanto. Se parece mucho al curanto, sí, es muy loco. Era como ver a los maorí cocinando curanto. con cosas de choritos, camotes, así era como que, te juro, era un... ¿Cómo viajó esta misma tradición así de un lado al otro? No lo cultivan con hojas de nalca, sino son con otra hoja que no me acuerdo de qué son. Bueno, ese plato también me llamó mucho la atención. En Tailandia está lleno de platos súper exóticos, súper ricos. El más famoso que está ya también, ya ha llegado a Chile, el Pad Thai, súper rico, sí. Claro. Y el Pad Thai de los carritos de la calle de Tailandia, increíble. Sí.
Oye, ¿y con los tambores, como tú eres percusionista, con los tambores te pasó algo así que escuchas, que a mí me ha pasado de repente escuchando música africana y escucho... Pero si loco, esta cuestión es una cueca. ¿Te pasó algo similar así? O...
¿Patrones de ritmos que...?
Sí, bueno, es que yo creo que con África te pasa todo el rato eso, como que de alguna manera todas las claves que, están metidas...
Como que yo estuve aquí antes, una cosa sí. así.
Es que
¿sí?
todas las claves están metidas ahí, ¿cachai? O sea, la mayor parte de música de Sudamérica, y, o sea, de América, está influenciada por música africana. Es una mezcla entre música africana, música origen y música española, entonces igual de alguna manera tenemos esos registros en nuestra... En nuestro ancestro, en nuestra historia, sí.
Vamos a escuchar Con Razón, Mi Corazón, de Manu Dabán, acá en Mestiza Cultura, Radio Universidad de Chile.
Con razón mi corazón se desborda de pasión. Con razón mi corazón, tú me quitas la razón. Chita que cuando tú cantas meneas todo tu corazón. Dulce melodía, bálsamo del alma, sostiene toda mi emoción. Bella señorita, amanecer de playa, sentir la brisa puesta de sol. Canto y armonía para sanar el alma, para sentir la vida con el corazón.
Me gusta tu refrán de caramelo y me gustan tus ojitos de verdad. Y que me gusta que tu boca sea un veneno, veneno para no borrar mi libertad.
Con razón mi corazón se desborda de pasión. To feel the game, to express yourself, to meditate. It's another flow, smooth I go. Receive your touch, my girl, you know. Rey de la mañana contigo en la cama. El sabor a fruta, saludar al sol. Camina en la playa, los pies en el agua. Y la brisa limpia todo el corazón.
Hola, c'est yo, de Manu da banda. Sur la mer, avec toutes les belles filles. Approche-vous, on va danser un peu de ragamuffin. Écoute ça, chap, chérie, pour moi. Itana, suru, musulum, khande, khone, te, manyama. Itana, manyara, khonde, fana, na, Manu da banda, na, yama.
Con razón mi corazón se desborda de pasión. Con razón mi corazón, tú me quitas la razón. Con razón mi corazón se desborda de pasión. Con razón mi corazón, tú me quitas la razón.
Seguimos acá en Mestiza Cultura, Con Razón Mi Corazón. Ha sido una conversación muy interesante acerca de investigación, viaje, mestizaje, travesías por el mundo, cómo eso va enriqueciendo la música y un mensaje de multiculturalidad y de encuentro entre los pueblos, las historias, ¿no?
Quiero volver a saludar a la gente del streaming que está muy contenta, tirando buena onda. Alguien dice, cabros con vida en brownie. ¿Qué brownie? Ah, son las galletitas.
Claro. Como decían los
policías. Brownies mágicos que venden en la calle. Eso yo nunca
claro,
lo he probado.
Qué mágico. One world is enough for all of us. Un mundo suficiente para todos nosotros. Cabemos todos, caben todas las culturas, las músicas, los que se mueven, los que no se mueven tanto. Es un poco el mensaje que hay detrás de la música, de la maravillosa experiencia de Manu que nos viene a contar acá un poco lo que ha sido el trayecto. Y vienen más viajes, ¿no?
Sí, se vienen viajes. Bueno, este año ha sido un año súper viajado. Un par de veces en Brasil, estuve en Rapa Nui también. Estuvimos con banda completa en Brasil, en un festival en Belo Horizonte, increíble. Y ahora se vienen más viajes. El domingo parto a Europa a tocar a Londres, primera vez en Londres. Voy a ir a Escocia también, y Barcelona y Valencia. Así que si hay alguien por allá, bueno, vamos a estar por allá. Y después volvemos y tenemos un festival el 1 de noviembre en La Serena. Ahí próximamente vamos a publicar qué festival, es un buenazo festival. Y se vienen más grabaciones, más videos, más inspiración viajera. Manu Banda finalmente es una invitación a colaborar, a compartir, a respirar.
¿Cuáles son tus redes sociales donde la gente se puede informar un poco de cómo viene el viaje?
Redes sociales, Manu Da Banda, Da de dar, Manu Da Banda.
Excelente.
En cualquiera, Facebook, YouTube, Instagram, todas las redes. Hay varios videoclips, así que los invitamos ahí que se den un zambullón youtubero.
Hay algunos muy buenos, como sí. Hablamos, con coreografías en la playa, sí. Con mucho humor y con mucha calidez, ¿no?
Así que todos súper invitados a visitarnos y les vamos a estar avisando ahí por las redes sociales cuando lo vamos a presentar en Santiago o en regiones, o ya lo saben, en las próximas semanas estaremos dando vueltas por Europa.
Oye, Manu, disculpa que te interrumpa tu interrupción. Manu, en algún momento, yo te conozco hace muchos años, te quiero preguntar esto. ¿En algún momento Manuel Prieto cuestiona a Manu Da Banda? Dice, oye, pucha, de repente debería quedarme en Chile, no sé. Las típicas leceras que uno le preguntan, ¿cuándo vaya a ser papá? ¿Vaya a formar una familia? Oye, ¿trabaja en algo serio? No sé. Manuel Prieto, que es tu formato.
Como,
sí, claro. ¿Cuestiona a Manu Da Banda, a este viajero, a este creador?
Es que sabéis que hubo hace algunos años tuve un momento de duda, así como de decir, ¿habré tomado las decisiones correctas en mi vida? Así como porque en un minuto decidí hacer lo que realmente quiero hacer, así como no transar en decir, bueno, voy a hacer algo por asegurarme un futuro, aunque no me guste la vida que estoy viviendo, para tener una tranquilidad. Dije, no, quiero en verdad hacer y vibrar con lo que hago. Claro. Entonces en un minuto dije, bueno, ¿qué está pasando? O sea, no tenía muchas lucas a fin de mes, y ahí como que tuve ese especie de quiebre así, cuestionamiento interno.
Agradecía por sí, el desierto, claro.
Pero luego también he agarrado como otros lados, aparte de la banda. También toco música étnica, tengo un trío de música étnica, tengo otra banda, también me dedico a acompañar organizaciones en procesos de evolución.
Hay otras carpetitas artísticas y asesoría.
Claro. Manu Da Banda sí es una organización, o sea, somos un grupo humano organizándonos con un propósito colectivo. Uh-huh. Entonces, en ayudar también o acompañar a otras organizaciones a que sean cada vez más sustentables, por ahí también tengo otras cosas que me encantan, ¿cachai? Entonces,
y que se nutren.
Claro, y en un minuto se engrana todo, o sea, todo ese conocimiento que voy aprendiendo por ese lado lo voy poniendo al servicio de la banda, la música la pongo al servicio de esa experiencia. Entonces se me armó como una estructura que dije, bueno, bien. Tuvieron bien las decisiones, gracias a mi yo pasado por haber sido fiel a ese sueño, digamos.
Felicitaciones por eso y nada, termino la primera media hora de Mestiza Cultura y volvemos enseguida.
Muchas gracias, chao,
2.5.
Chiquillos.
En la radio que piensa, también les ofrecemos más de 90 libros que integran nuestra oferta editorial. Entre nuestros últimos títulos, recomendamos Cuidar a un adulto mayor, de la socióloga Josefa Palacios. La desconocida batalla de los oficiales constitucionalistas de las Fuerzas Armadas en 1973, de Miguel Prieto Domínguez. La mujer que fui, de la periodista Patricia Andrade. Bocellur, del periodista Ignacio Briso Ortega. Revise nuestra amplia colección y pídalos en las mejores librerías o aquí, en nuestra emisora, Miguel Claro 509 Providencia, Ediciones Radio Universidad de Chile, para que nos escuche en silencio.
Hola, habla Nelly Schindler. Quiero presentarles nuestro trío adelgazante. Un Reducint, un Herbal Fast, un Evalai. Eso suma en total 22.500 pesos, precio normal. Y la oferta es por solamente 18.000 pesos. Todos los productos son intercambiables. ¿Dónde estamos? Centro Comercial Los Lagos, Providencia 2529, local 12. Teléfono 222-33-4420.
Plagio flagrante, palíndromos, rimas circunvirúmbicas, caligramas, ofensas gratuitas y otros fenómenos paranormales. Desde el vitrio búnker, la pesadilla continúa.
Maldanza, sombra de letras en un teatro negro.
Todos los martes a las 22 horas.
Radio Universidad de Chile los invita a sintonizar todos los jueves a las 16 horas el programa La Mesa Coja, porque el vino también es un derecho humano. Edición y conducción Rodrigo Pica y la participación especial de Ignacio Pérez Tuesta. La Mesa Coja, todos los jueves a las 16 horas en el 102.5 FM. Radio Universidad de Chile los invita a sintonizar cada jueves a las 20 horas el programa La Ventana. Un espacio de música, conversación, política y otras manifestaciones culturales. La Ventana es una invitación de Ventana Abierta Editores, cada jueves a las 20 horas en Radio Universidad de Chile.
Todos educamos. Conversaciones colectivas que nos cambian. Jueves, 18 a 19 horas. Todos educamos. Conduce Marcelo Leuco.
Política, medio ambiente, derechos, pueblos indígenas, educación, actualidad internacional, trabajadores, géneros, economía, ciudadanía, cultura. De estos temas y muchos otros, infórmate en profundidad en nuestro diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Vos sabés?
Hola, soy Paola de la Torre, periodista, y te cuento que te esperamos en Padres al Día todos los sábados a las 16 horas.
Soy Valeria Gómez y abordaremos diferentes temáticas relacionadas con las distintas etapas de la crianza de nuestros hijos. También tendremos datos, entretención, emprendimientos y todo lo que a ti, mamá y papá, te interesa saber.
Recuerda, Padres al Día.
Todos los sábados a las 16 horas por la 102.5 FM,
Radio Universidad de Chile.
Estamos acá en Mestiza Cultura con Manu Dabanda. Estábamos en el reggae, los sonidos piola. Ya nos vamos al rock, al poder latino.
Pero también es piola. ¿Por qué esa...?
No, son los contrastes y lo maravilloso de esto.
Ah, sí, contraste.
Eso.
Un contraste dinámico.
Muchos años, serán 10, un poquito más, un poquito menos, ya nos contarán, pero muchos años de rock and roll, mezclando el rock, los sonidos duros, la guitarra, con los tambores, con la percusión, con letras que tienen que ver con la calle, viajes por todos lados, o sea, por Chile y también por Colombia, por Cuba, otros lugares que nos van a contar. Viene ahora próximamente un viaje a Colombia y damos la bienvenida acá con mucha felicidad a Chocloneta.
¡Ejale! ¡Bravo! Buenas, chiquillos.
Buenas, chiquillos, gracias por la invitación.
Eso, gracias a todos ustedes por venir acá en representación de la banda. Sabemos que la banda son como 6 integrantes, ¿no? Actualmente.
7.
No, somos 7.
7. Ustedes son la delegación de la banda.
Sí, un lote más o menos. Son 2 percusiones, batería, 2 guitarras, bajo y voz.
Los inicios de Chocloneta, bueno, recuerdo perfectamente cuando se fue ensamblando, en las primerísimas épocas, ¿no? Con el Polaina, Flaco Gonzalo, incluso al frente, destacado iluminador. Hoy en día, ¿sabes que Flaco Gonzalo fue cantante de Chocloneta
en algún
momento?
No tenía idea, sí.
Para que veas cómo son las cosas.
Es un iluminador, pero también es un
gestor social y cultural.
Una persona muy activa, claro, en las redes sociales, sí, con sí, una sí, opinión. Sí. Fanático, tiene su pasión, que es la U.
Y Guanaqueros, que es el lugar, claro, que él defiende también. Damos un saludo al Flaco si nos está viendo en este momento. cierto. Bueno, Polaina al frente, ¿no? Bueno, que sigue en la actualidad, digamos, en las voces de la banda. El primer disco estuvo la producción musical Felipe Tapia, sí, guitarrista de Santo Barrio. Ustedes fueron apadrinados también un poco por Andrés Godoy, ¿no? Sí. Y participaron dentro del proceso Oscuras de Rock. Y después viene como la internacionalización. Todos estos viajes que han hecho con Chocloneta, todos los lugares donde han estado. ¿Cómo evalúan estos 10 años de exploración musical y de ir conquistando todo esto de escenario y espacio?
Bueno, un trabajo bien largo. Bueno, la banda, como tú bien decías, somos, bueno, el Gonzalo, el Polaina, el Guayo y yo, que somos como el primer lote, somos amigos del barrio, de la Vima, el Cinco Vicuña, Vima, claro. Sí. Y paralelamente, cuando nosotros, bueno, tocábamos en Santo Barrio, algunas veces empezamos
vecinos de la casa Ocupa la Marraqueta.
Claro, claro.
Vamos.
Y ahí empezamos a como paralelamente a trabajar con Chocloneta por un cuento más, como queríamos meter bulla con algo más rockero, pero no un rockero tan más, no tan gringo. Bueno, y así fue como que gracias al auspicio de Santo Barrio fuimos ocupando la sala y de a poquito fuimos como...
Los instrumentos.
Instrumentos, sala y bueno, y muchas cosas más que...
Y todos
bueno,
los menesteres dentro de la sala de ensayos. Sí.
Entonces... Claro, y de ahí como que yo creo que como en el 2002 más o menos ya empezamos como a trabajar en serio en eso. Del 2002 hasta ahora, bueno, el disco bueno salió el 2008. Y bueno, y ahí estamos con bueno, de a poquito fue como ganamos el talento crudo, sí, pues porque empezamos a trabajar, todo esto empezó
internacionalización.
Empezó por el cuento de que ganamos este festival, empezamos a entrar a festivales, que Talento Crudo y ellos, en ese festival tuvimos la suerte que se regalaban los pasajes para ir a Colombia, un festival que se llama Unirock,
que en Cali. En Colombia muchos festivales.
Claro, muchos festivales, y eso significó que eso fue en el 2012, ¿no?
Sí, 2012 fuimos a Colombia la primera vez. Uh-huh. Como decía bien el chico, ganamos Talento Crudo el 2011, octubre del 2011 más o menos, y al otro año ya ellos tenían un auspiciador que se ponía con los pasajes. Nosotros en ese tiempo éramos 8, no éramos 7, sí, éramos 8. Se pusieron con los pasajes, así que ahí tuvimos la oportunidad, la primera vez de viajar ahí ya.
Bueno, y antes también tuvimos la suerte de ganar otros festivales como Escudo Power Party, ¿cachai? Entonces también ahí fue como que tuvo un cuento a la banda bien potente de poder... no sé, podemos nos incentivó para poder grabar el disco y más encima como que cachamos, oye, aquí hay posibilidades de poder de un lote de amigos, como, oye, está funcionando, ¿cachai? Esto está funcionando, entonces bueno, y de ahí empezó todo, pues de ahí de a poquito empezamos a salió la suerte, conocimos a una persona que nos dio la posibilidad de ir a tocar a Cuba, que se llama
Sebastián.
Y Sebastián nos dio la posibilidad de tocar bueno, de hacernos una buena gira en Cuba en el 2013. En
2013 tuvimos 7 fechas en la... Estuvimos 10 días en la isla y tuvimos 7 fechas. Estuvimos en La Habana, en Pinar de Río.
Casi todos los días tocando.
Y claro, y después ya fue Holguín, que fue la última ciudad que tocamos tuvimos 3 fechas en
Holguín. Vamos a comentar algunos detalles de la gira en Cuba, pero antes vamos a escuchar una canción de Chocloneta, latino, acá en Mestiza Cultura.
Single.
Uno,
Seguimos acá en Mestiza Cultura, bueno, teniendo acá a los Choclonetas y a Chico Rodrigo, Roberto Contreras. ¿Quieres mandar un saludo a la
sí,
gente del streaming?
Sí, la gente del streaming está escribiendo a Peto Arancibia, Temazo, Enrique Gómez Meriño dice, Valentina me lleva justo lo que necesitaba, rock. Un saludo para ellos, los que están viendo ahí,
saludo,
muchachos.
Chiquillo, gracias.
Bueno, teniendo acá a los Choclonetas y a Chico Rodrigo, ¿no? Como decía Roberto Contreras, no puedo aprovechar de hacer un homenaje a tu papá, que ya no está, ¿no? Roberto Contreras, mítico sonidista, que está en el infinito y que estuvo siempre muy presente, muy ligado en la parte de sonido, estructura, todo lo que tiene que ver con los actos, las actividades del Partido Comunista y del mundo social. Era un comunista, digamos, de fieles convicciones, ¿no? Un poco también del siglo pasado, y yo sé que a él le costaba un poco entender el rock and roll, los pelos largos, las hierbas y todo eso, ¿no? Sé que tuvieron algunos encontronazos en su relación padre-hijo, un poco por eso, ¿no? Por este hijo con sensibilidad social, pero con chaqueta de cuero, como te veo ahora mismo. De alguna manera, ¿significa social y culturalmente algo relevante que una banda de rock toque en Cuba, políticamente? ¿Tu viejo miró a la banda de otra forma después de que ustedes fueron a tocar a Cuba?
Claro, claro. De hecho, nunca pensó que nosotros íbamos a estar en Cuba tocando. De hecho, claro, fue... Y dentro de todo lo que significaba también lo que
estaba... Después cuando volvieron le dijiste, ¿viste?
Claro. Menos mal que no te hice caso. Pero, claro, después fue más potente cuando nos juntábamos a conversar, pues. De hecho, me estuvo todo el rato, mi papá nunca fue a Cuba, ¿cachai? Entonces era todo el cuento de lo que se hablaba, ¿cachai? De todo y todo el cuento. Entonces estuvimos mucho rato conversando de la realidad cubana, bueno, la realidad que vi yo, la realidad que
yo recuerdo una imagen que tú me narraste en ese momento, que me dijiste hay carencias, pero recuerdo haber visto una mujer muy humilde y muy sencilla, pero muy linda y con una florcita en la oreja,
hermosa,
y la dignidad.
Sí, po.
De ese pueblo,
sí,
¿no?
Sí,
¿con eso te quedas, chico?
Sí, po. Claro, todo el rato. De hecho, hay muchos, todos sabemos que Cuba pasa por un cuento, por un bloqueo, por todo un cuento, una mano negra que todos sabemos que, bueno, no sé si todos saben, pero a pesar de todo eso, se sostiene de una manera súper digna, ¿cachai? Como no sé si digna la palabra, pero como como romántica, ¿cachai?
Hay una nobleza.
Una nobleza. Por ejemplo, nosotros estuvimos con una banda que tocamos en un parque, y en ese rato que estuvimos esperando la prueba de sonido, se llamaba Zeus la banda en ese rato, la plaza estaba llena, el parque estaba lleno, porque claro, no hay internet, no, claro, pero era como estar en los 80 acá, ¿cachai? Entonces era como que jugando la pelota, que la cuerda, que la cuestión, ¿cachai? Que son como otras vivencias. La gente en la calle con mucho calor se tomaba un roncito, tomaba agüita, ¿cachai? Era como otro cuento. Era como que no era aquí toda la parafernalia que se necesita para pasarlo bien, ¿cachai? Todo allá tiene otra, es una simpleza que a la larga no es como...
Que tiene algo lindo, ¿no?
Claro, tiene un cuento...
Los niños disfrutaban su infancia. Es como que ahora están todo el rato pegados al teléfono, no tienen una capacidad de creación.
Sí, la gente mayor, los jóvenes, las otras bandas estaban con más atados porque cachaban que estaba todo pasando fuera con todo el cuento de las redes sociales y ellos con esto... Pero en general la gente, y a pesar, no sé, por ejemplo, una vez que yo me acuerdo que fuimos a comer en un restaurante, hace una picada, y el tipo que nos atendió, el mozo, nos dice, ¿ustedes dónde son? Bueno, ¿ustedes dónde son? Nosotros decimos, somos chilenos. Ah, chilenos. Bueno, ustedes de nuevo, la Operación Cóndor y todo lo que hizo Pinochet. Bueno, nos dio una cátedra de la historia chilena, hermano. Entonces, fue como, chucha, están más interesados en la gente de afuera, con lo que pasó con la historia de Chile, con lo mismo que está pasando ahora, con lo mismo que mucha gente hace...
No, nosotros no nos acordamos ni lo que pasó el año
claro,
pasado.
Claro, ¿cachai? Entonces, y por todo lo que pasó en tiempo de la dictadura, que todos, de alguna manera, y que hasta el día hay mucha gente que está en el poder, hace vista gorda eso. Bueno, en fin, hay muchos detalles de que... Y la manera de cómo se le ingeniaban ellos para poder tener las cosas. Por ejemplo, yo que toco batería, me tocó tocar hasta un par de veces con atiles de lámparas para poder poner los platos y cueros de, no sé, por los parches de animales, ¿cachai? Claro, es complicado eso porque ellos tienen academias, tienen, qué sé yo, conservatorios, pero al mismo tiempo no tienen dónde comprar los instrumentos, ¿cachai? Entonces, claro, ¿por qué? Porque
la injusticia con Cuba, ¿no?
Claro, ¿por qué pasa eso?
Peto Arancibiao, ahora que hablaron de ir a comer, dice, Peta Rancillado dice, que vengan almorzados los chocolonetas, por favor. Parece que es de Colombia.
Que lo está, ya vamos a hablar un poco
el ex-manager. Manager de,
sí, pero que lo va a estar esperando en Colombia. Sí, nos saluda el Peto, sí, un gran amigo. Sí. Vamos a escuchar La Marca.
Está en medio negro, Peto, sí, te digo el tiro.
Vamos a escuchar otra canción de Chocloneta, La Marca, acá en Mestiza Cultura. Toda la misma fuma marihuana. Esos eran los primeros singles de Chocloneta, pero ahora estábamos escuchando La Marca.
¡Chocloneta en tu cabeza!
Eso.
Oye, yo, que Cristóbal siempre se adueña los programas cuando vienen los amigos, así que yo quiero preguntarle...
Para hablar, Cristóbal.
No, mi querido amigo. El poeta de Ñuñoa.
Por suerte.
Después de, nos contaban que estuvieron en Cuba. ¿En Cuba hicieron, sí, hicieron amistad con otras bandas rockeras?
Sí, mira, como contaba el chico delante, tocamos con una banda que se llama Zeus, que... Fue la primera tocata cercana a la costanera del Malecón, y ellos cumplían 25 años de trayectoria en el metal cubano, que fue...
Son como los Guns N' Roses cubanos.
Claro. Claro. Y después hicimos amigos de Tendencia, que es la banda como más metalera internacional cubana. ¿Cachai? Tocamos con ellos en una local que se llamaba, una ciudad que se llamaba Consolación. Y bueno, ahí compartimos escenario, ahí cachamos que tenían un poco más de instrumentos, de acceso a, sí, comprar instrumentos, ¿cachai? ¿Por qué? Porque claro, se los mandaban de Europa, ¿cachai?
Habían viajado ya, habían tenido un par de gira europea.
Sí, entonces claro, tenían otra posibilidad de tener instrumentos, entonces claro, ahí tocamos con un backline un poquitito mejor.
No, y bueno, ellos también tienen un cuento que es bien potente con la percusión también, que es como, son más como Sepultura, ¿cachai? Como más metal, pero claro, con un cuento bien que nos sorprendió, porque allá vimos, era salsa, rock o rock clásico, claro, pero mezclas como que no había mucho.
Yo quería, bueno, mencionar un poquito de eso, ¿no? Que en el fondo, cuando parte la banda, hay un disco referencial que es el Roots de Sepultura, ¿no? Donde se expresa, ¿no? Con los hermanos Cavalera, ¿no? La fusión del rock con los tambores, esta cosa que era muy rockera, muy africana y muy brasilera al mismo tiempo. Después aparece el grupo Puya, y en el fondo, que son como referencia para ustedes, ¿no? La mezcla del rock con las percusiones y también del tambor como un elemento tribal y que a la vez une Latinoamérica, ¿no? Haciendo todos estos recorridos, obviamente con las diferencias sociopolíticas de cada país, ¿qué hay en común, sienten ustedes, en una calle de una ciudad de Bogotá o de Cali o de Cosquín, ¿no? Donde estuvieron en Cosquín Rock, sí, o Cuba? ¿Somos una misma historia? ¿Hay un relato común en América Latina, sienten, sí, ustedes, que han recorrido estas calles?
Sí, hay una unión social. Es como que las mismas necesidades que tenemos nosotros acá, se replican en otras ciudades, ¿cachai? En Colombia es lo mismo que acá, sufren lo mismo que sufrimos nosotros, ¿cachai? Pasan por lo mismo que pasamos nosotros. En Argentina es lo mismo. Bueno, y en Cuba ya se acrecentó un poco más, ¿cachai?
Igual ellos están en todo un cuento de festivales mucho más potente que acá, ¿cachai? No, es como que, y la diversidad
eso
musical.
Eso parece, ¿no? Que hay más circuitos
artísticos,
¿no? Sí, circuitos.
Todas estas regiones tienen Ibagué,
Armenia,
Cali, Pasto, que es una ciudad que está cerca de Ecuador.
En Pasto hay un festival de rock muy
Galera
importante,
rock,
¿no?
Galera Rock, sí. Que tuvimos la suerte de estar ahí también.
2014 estuvimos en Galera Rock.
Y claro, y de alguna manera, claro, ese cuento percutivo es un cuento que latinoamericano, ¿cachai? Sí, porque tocar rock de alguna manera es como, el rock es yankee, ¿cachai? Es americano, o inglés, no sé, de europeo, no sé.
Pero bueno,
nosotros,
raíz negra.
Pero nosotros, claro, pero yo lo que voy yo tiene que ver con un cuento...
Que los tambores son africanos
claro,
o indígenas.
Claro, y tiene que ver con una hueá latina, ¿cachai?
Sí.
Si nosotros no queremos solamente ser como iguales que Sepultura o como una banda, no sé, rockera, nosotros queríamos mezclar el cuento de la potencia de lo que es un tambor. Como si tú sumas tambores, como lo que es una batucada, qué sé yo, tú escuchas una cosa muy potente, como si fueran dos guitarras distorsionadas con la afinada, no sé, po, en re, ¿cachai?
Bueno, aquí mando un saludo a Esteban Experto, que es uno de los del hombre ahí, justamente
de junto con el Chava.
Del área, bueno, de la cocina, ¿no?
Chava, Sebastián Figueroa y Esteban Cruz, que son los encargados a poner el sabor.
Hablemos de Reacción a Colombia.
Eso, hablemos de la gira que se viene ahora.
Vamos, démosle.
Mira, parte el 11 de octubre en Bogotá. Tenemos dos fechas en Bogotá. Después el 13 nos vamos a Ibagué, un festival en una ciudad cercana a Bogotá. El 14 descansamos, que es domingo, y el lunes 15 es feriado en Colombia. Entonces tocamos en un festival en una ciudad que se llama Armenia. ¿Ya? Y después ya se supone que haríamos el eje cafetero. Y ya finalizamos el día 25 de octubre en Cali, en el festival Unirock.
La Habana ha sido, digamos, como una especie como de ciudad, o Cuba, un país mediador, digamos, en el conflicto armado en Colombia, ¿no?
Sí.
De alguna manera en Cuba se han... los altos dirigentes de lo que eran las FARC han ido a Cuba, y ahí se han todo el proceso de paz, negociaciones se ha hecho allá. Cuba ha sido como el mediador, ¿no? De este proceso que está siendo auspiciado por distintos sectores políticos de Colombia para que Colombia supere este problema, digamos, histórico. Ustedes que estuvieron en Cuba y que ya tienen esta relación con Colombia, ¿cómo sienten que se está viviendo este proceso? ¿Es algo anhelado, esperado por el pueblo colombiano?
La verdad que lo que los que nos comentan nuestros amigos colombianos que hicimos las primeras veces que fuimos, sí. A ellos les suma que existe una paz dentro de su propio país, pues, ¿no? Para ellos fue complicado. Nosotros la primera vez que fuimos tuvimos una tocata en una zona roja colombiana que se llamaba Santander de Quilichao.
Y fue bien cuático porque en el trayecto en la carretera Nos pararon la policía, nos sabíamos, wow. Un tipo con una metralleta así tipo Rambo.
Un fusil gigantesco.
Con así camuflado, y nosotros no sabíamos si...
¿Qué era,
pasaba, cachai? Y nosotros... Y después, bueno, cachamos que era un policía que estaba encargado de la seguridad de la gente, y control más, cachai. Pero sí nos pasó que lo que nos tocó fue fuerte, que conocimos un policía que se llamaba
Uribe. Que nos andaba cuidando, cachai. Nos andaba... Onda, llegamos con una banda argentina y ellos como que andaban todo el rato siempre preocupados de dónde nosotros andábamos, ¿cachai?
Y él fue muy cercano a nosotros de alguna manera, y hace poco supimos que lo habían asesinado. Y era una persona
piola,
era un tipo... Entonces, eso.
Bueno, La Aplanadora se va desde el 11 al 28 de octubre a Reacción a Colombia. ¿Dónde va a ser el show de despedida? ¿Estamos viendo?
Sí, el show de despedida va a ser el viernes 5 de octubre.
Viernes 5 de octubre.
En las salas Crea Rock.
Buenísimo.
En Carmen 973, ahí frente al Colegio Hispanoamericano.
Llegando a Mata.
Buenísimo.
Exactamente, vamos a ver una tocata ahí con fiesta post.
Sí, la idea es estar ahí con los amigos, porque el local no es muy grande, ¿cachai? Entonces, igual vamos a vender unas entradas, ¿cachai? Pero
son limitadas, ¿cachai?
Claro, son limitadas, pero nada, es lo... la verdad es que queremos estar con los amigos y la familia y con todos los que nos quieran, se quieran despedir con nosotros.
Lindo show de despedida y una gran gira que acompañan con música, con rock and roll. Yo vi una entrevista hace poquito al Hombre de Pasto, ¿no? Y decía que en el fondo que el rock y la música en este momento es un agente para el concilio, ¿no? Dentro del proceso que está viviendo Colombia, así que vayan a hacer un aporte con eso, con el rock, con la música allá, desde Chile. Metisa Cultura, nos vemos el sábado. Oye,
gracias por la invitación.
Gracias, Cristóbal. Gracias, vale, no, Cristóbal, no, hermano, gracias.
Esto fue Mestiza Cultura. Mestiza Cultura. Música, libros, cultura e información desde Santiago de Chile para el mundo, junto a Gonzalo Fouveré y Cristóbal González en Radio Universidad de Chile. Este programa contó con el apoyo del Fondo de Fomento de la Música del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio.
La culpa es bien grande que con él no quiere conversar. Disculpa si soy muy directo.